ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy le invitamos con Ezequiel de Lutri a cruzar el puente hacia Teravicia. ¿Dónde queda eso, dice usted? En la imaginación y creación de dos adolescentes que expresan de manera inefable una historia que hoy queremos hacerles conocer y participar. Bienvenido, Ezequiel.
Qué lindo libro que nos toca hoy. Lo leí hace un año más o menos y me resultó un libro hermoso. Mucha gente me lo había recomendado. Es un clásico de la literatura juvenil. Realmente es un libro que vale la pena. Muy profundo. Yo creo que una de las cosas fundamentales en la literatura juvenil es que no le esquive a los temas complicados. Y en este caso el libro va de lleno con varios temas complicados. Sí, sí, sí. Y los encara realmente muy bien. Literariamente es un libro de mucho valor. Es muy lindo libro. Y realmente uno se mete en el mundo de los personajes. Es un libro realista. Dentro de la literatura norteamericana en general no hay, y anglosajona creo yo, no hay un anclaje directo entre literatura juvenil y realismo, ¿no? Hay una tendencia más hacia lo fantástico. Este libro es un libro netamente realista y que trabaja sobre el concepto de la imaginación, por supuesto, pero...
Bueno, hay fantasía, algo de toda la creación de dos niños interactuando, ¿no?
Exactamente, pero la fantasía es la fantasía de un juego, ¿no? Exacto. Es decir, ellos juegan a que crean un mundo alternativo, pero en ningún momento el mundo alternativo se presenta en la realidad. En la película sí está representado, ¿no? Pero uno siempre entiende que eso sucede dentro de la imaginación de ellos. Y encara un tema sumamente complejo como la muerte, ¿no? Digo, la adolescencia es un periodo de la vida que por definición está alejado de la muerte, pero sin embargo eso no quiere decir que la muerte no termine incidiendo. Y bueno, ¿cómo se procesa la muerte en la adolescencia, en la primera adolescencia concretamente, que es donde está anclado el texto? Pero además de eso, es un texto que encara el tema de la pobreza, sí. el vínculo con los padres, digo, que es fundamental en niños y adolescentes, digo, y aun cuando somos grandes sigue siendo un vínculo importante, digo, y cómo tratamos al diferente y al distinto. Esto sí es una constante, pienso yo, en la literatura, sobre todo en la literatura norteamericana juvenil, el tema del diferente, ¿no? Hay sociedades que marginan más que otras, y tal vez la sociedad norteamericana sea una de las que tiene mayor cantidad de problemas en cuanto a marginación o bullying, como se lo llama ahora, a nivel adolescencia. De todas maneras, es una realidad que está extendida, creo yo, a todos los países. El libro también habla un poquito de eso, del que es diferente, el que se siente marginado o incomprendido, incluso dentro de su misma familia.
Bueno, y en esa familia nace el protagonista con el que comienza la novela, mostrando todas sus inseguridades, mostrando todo su pesimismo también, a pesar de ser niño, su timidez, pero que se transforma cuando llega una chica que viene a vivir al vecindario, va a la misma escuela y le cambia la perspectiva totalmente.
Exactamente. Jess es hijo de un granjero que trabaja además atendiendo una ferretería en el pueblo. Un hombre muy rústico es el padre.
Un hombre de campo.
Un hombre de campo, exactamente. Digo, un buen hombre, es decir, un hombre con buenas intenciones, pero muy rústico, muy muy duro en su forma de vivir, y por otro lado muy muy duro también en la forma de educar a su hijo.
Él es un poco rudo con el varón, ¿no?
Absolutamente. Sí. Son cuatro hijas mujeres y él es el único varón y lo trata con cierta rudeza, considerando que de alguna manera él tiene que hacerse cargo de esa carga de trabajo que va a implicar su vida adulta. Y de alguna manera uno siente que el padre lo trata de preparar para eso. Uh-huh. Pero el chico es un chico muy sensible y que tiene una capacidad especial para dibujar. Uh-huh. Entonces él tiene su cuaderno y él dibuja permanentemente en su cuaderno y a él le encanta dibujar y tiene mucho talento para hacerlo. Ayuda a su padre en todo lo que tiene que ayudar, pero él claramente se siente incomprendido, incomprendido por su familia, incomprendido por sus hermanas, que en la película que se hizo en el 2007 la figura de las hermanas aparece como relegada a un segundo plano, pero en el libro tienen más participación, no siempre lo están, son, tiene dos hermanas, sobre todo las más grandes, que lo están incordiando permanentemente. Él se siente muy mal frente a eso. La familia es una familia pobre, uh-huh, además, uh-huh, ese es otro tema al que no le escapa la autora, así que él vive la justeza económica de esa familia, que está siempre preocupada porque no saben si va a alcanzar, que no pueden darle todo lo que quisieran darle a sus hijos y que por supuesto la familia sufre por eso aunque no lo demuestre. Finalmente, él en la escuela tampoco la pasa bien, ¿no? En la escuela lo discriminan, se burlan de él, siempre está el chico que es pendenciero, ¿no? Que de alguna manera está enemistado con él, lo empujan, lo molestan, no la pasa bien. Tiene una profesora de música a la que él quiere muchísimo porque es como su único contacto con un universo que a él le resulta fascinante, que es el universo del arte, que es el descubrimiento de una sensibilidad tal vez distinta a la sensibilidad con la que él está acostumbrado a vivir, a convivir.
Profesora que se da cuenta de la virtud y talento que tiene y lo invita a desarrollarlo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que él tiene una fascinación porque la maestra se va dando cuenta de las necesidades que él tiene e intenta también de alguna manera encauzarlo. Él se preocupa mucho también por intentar de alguna manera encajar, corren en la escuela unas carreras y él entrena para ganar esas sí, carreras que corren en los recreos porque él siente que ganar la carrera le va a dar una especie de lugar especial dentro del grupo, entonces se entrena en el campo del padre, en la granja, él se levanta temprano y entrena, corre porque quiere ganar en esas carreras que son informales, son carreras que juegan en los recreos, en el tiempo libre, en el colegio. Hasta que finalmente un día él se cruza, precisamente en el medio de una de estas competencias, en una de estas carreras, se cruza con la chica nueva. La chica nueva es Leslie, es el gran personaje del libro Más allá de Jess, es una chica de ciudad, al cual los padres se mudaron al campo porque quieren una vida más tranquila para ella y quieren una vida también más relajada para ellos. Los padres son escritores ambos, entonces se mudan a una casa que está al lado de la granja donde vive Jess. Una casa muy linda porque es gente que tiene un pasar económico holgado. Y la chica es una chica de ciudad, muy desenvuelta, muy moderna. El libro es de la década del 70, digo, pero realmente cuando uno lo lee no siente el paso del tiempo. Esa es otra particularidad muy positiva que tiene el libro. La chica es muy moderna, llega e intenta también ella ganar su lugar. Y poco a poco va generando un vínculo con Jess. Es en ese vínculo él encuentra en ella esa sensibilidad que no encuentra en su casa. Uh-huh. Y en los padres de ella, el vínculo está muy desarrollado en el libro, el vínculo entre Jess, Leslie y los padres de Leslie. En la película está apenas marcado. De a poco van profundizando en ese vínculo y él empieza a encontrar ahí un escape, esa sensibilidad que él tiene. Sobre todo porque con Leslie empieza una especie de juego que consiste que en un lugar en el bosque al que tienen que llegar cruzando un río y lo hacen por intermedio de una soga que está colgada en un árbol, ¿no? Se balancean en la soga, cruzan del otro lado del río y llegan a una especie de reino mágico que vive, por supuesto, en su imaginación, que es este Terabithia, ¿no? Ahí ellos sienten que pueden ser realmente ellos, son el rey y la reina del lugar, se autotitulan de esta manera, tienen como una especie de casita en un claro del bosque y en ese lugar ellos van construyendo un reino, por supuesto con su imaginación. Uh-huh. Pero eso va potenciando todas esas capacidades que tiene Jess, ¿no? Entonces empieza a dibujar a los personajes que viven en este reino mágico, empiezan a desarrollar cada vez más ese universo, y eso se transforma en un refugio frente al acoso que vive Jess en su casa, en la escuela, donde Leslie también la pasa mal porque es incomprendida por todos los demás. Entonces encuentran en ese lugar, en ese mundo imaginario, encuentran una especie de refugio, que es un refugio en realidad que ellos piensan que es el refugio de la imaginación, pero que uno se va dando cuenta a medida que va transcurriendo la película, que es el refugio de encontrarse con el otro, ¿no? Que ellos finalmente se encuentran como personas en ese lugar, y encuentran una persona que de alguna manera es afín a lo que ellos sienten y perciben. Y eso es lo lindo de la relación. Yo creo que con mucha habilidad la autora no atraviesa la historia por el lado romántico. Uh-huh. Si bien podría haber habido una historia de primer amor, la típica historia de primer amor, y tal vez algo de eso uno lee entre líneas, pero eso no está desarrollado. No, es la historia de una amistad, básicamente. Sí, sí. De dos personas que se necesitan. Es decir, Leslie porque está aislada del mundo al que antes había pertenecido, y Jess porque quiere salir de ese universo, esa cáscara en la que de alguna manera lo está metiendo su propia familia. Y eso propone algo hermoso desde el punto de vista humano, ¿no? Es decir, el valor de ese encuentro con esa persona que me hace sentir que yo valgo, que yo tengo relevancia, que me hace sentir el rey o la reina del lugar de alguna manera donde yo estoy. Creo que ese es uno de los grandes aciertos del libro.
Hacemos una pausa en la conversación con Ezequiel. Estamos mirando entonces Un puente hacia Terabithia, esta obra que también la autora tiene mucho que decirnos de su propia experiencia y vida de fe y entendimiento de cómo explicar al mundo. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos cruzando un puente hacia Terabithia de la mano de Jess y Leslie, estos dos muchachos que están creando en su fantasía la posibilidad de sobrepasar límites, como ellos mismos dicen, de no quedarse atados, sino de poder crecer y desarrollarse en sus propias capacidades, Ezequiel.
Es una particularidad que tiene la autora, Esteban, curiosa sobre todo para nosotros, es que nació en China porque es hija de misioneros.
Catherine Patterson.
Exactamente, no solamente hija de misioneros, sino que también ella estudió y fue misionera en Japón, lo que quiere decir que tiene un trasfondo cristiano importante o protestante importante ahí, guardado dentro de su historia.
Formada dentro de la tradición presbiteriana en los Estados Unidos, formándose en el ámbito de la educación cristiana y siendo misionera incluso luego posteriormente en Japón, donde enseñó contenidos bíblicos.
Así que digo, y esto aparece en el libro también, hay un diálogo muy interesante que está vinculado con la iglesia, con el hecho de ir a la iglesia, ¿no? Leslie es una chica de padres muy progresistas y que no tiene contacto con la religión,
que nunca había ido a una iglesia.
Exactamente, mientras que Jess, digo, por el contrario, pertenece a una familia absolutamente tradicional y cada cierta cantidad de tiempo asiste a la iglesia, ¿no? Cosas que están explicadas ahí dentro del libro, y hay un diálogo muy interesante vinculado con una visita que van a hacer los dos, o que hacen los dos a la iglesia. Por ahí podemos leerlo, Esteban.
Sí, a la salida de esa reunión, que ella va por primera vez a la iglesia, y tras su experiencia, ella dice: «Jo, cuánto me alegro de haber venido». Jess se volvió hacia ella mirándola incrédulo. «Es más divertido que una película». «Lo dices en broma». «¿Qué va? Hablaba en serio». Jess lo supo por su mirada. «Toda esa historia de Jesús es realmente interesante, ¿no te parece?». «¿Qué quieres decir?». «Toda aquella gente que quiso matarle sin que él les hubiera hecho nada». Vaciló. «De verdad que era una historia preciosa, como la de Abraham, Lincoln, o Sócrates, o Aslan». «No tiene nada de hermosa», interrumpió Maybell. «Da miedo eso de hacer agujeros en las manos de alguien». «Tienes razón, Maybell». Jess buscó en las profundidades de su mente. «Dios hizo que Jesús muriera porque nosotros somos unos miserables pecadores». «¿Crees que eso es verdad?». «Eso lo dice Leslie». Se quedó atónito. «Lo dice la Biblia, Leslie». Le miró como si estuviera dispuesta a ponerse a discutir con él, pero luego pareció cambiar de opinión. «¡Qué locura, ¿verdad?». Leslie sacudió la cabeza. «Tú, que tienes que creer en la Biblia, la odias. Y yo, que no tengo que creerla, la encuentro preciosa». Volvió a sacudir la cabeza. «Es cosa de locos». Maybell bisqueaba como si Leslie fuera algún animal extraño sacado del zoológico. «Tienes que creer en la Biblia, Leslie». «¿Por qué?». Preguntaba de verdad. Leslie no pretendía dárselas de ingeniosa. «Si no crees en la Biblia», los ojos de Maybell estaban abiertos como platos, «Dios te condenará al infierno cuando te mueras». «¿De dónde has aprendido semejante estupidez?». Leslie miró a Jess como si le fuera a acusar de haberle hecho daño a su hermana. Jess se sintió enrojecer sin saber qué responder. Bajó los ojos para mirar el saco de yute y empezó a juguetear con sus deshilachados bordes. «Es la verdad, ¿no, Jess?», exigió la aguda voz de Maybell. «¿No te manda Dios al infierno si no crees la Biblia?». Jess apartó el pelo de su cara. «Supongo que sí», masculló. «No lo creo», dijo Leslie. «Ni siquiera creo que hayas leído la Biblia». «La he leído casi entera», dijo Jess, todavía toqueteando el saco. «Es casi el único libro que tenemos en casa». Levantó la mirada hacia Leslie y medio sonrió. Ella le sonrió a su vez. «Vale», dijo. «Pero yo sigo sin creer que Dios se dedique a condenar a la gente al infierno». Sonriendo, intentó no hacer caso de la preocupada vocecita de Maybell. «Pero Leslie», insistió, «¿y si te mueres? ¿Qué pasa si te mueres?». Y ahí termina ese capítulo, en esa conversación, a la salida de la iglesia.
Hay de todo en esa conversación, ¿no? Yo creo que no nos alcanza lo que queda de programa, ¿no? A mí me impresiona esa frase. Hay una frase que está también en la película muy muy similar, ¿no? En un momento Leslie le dice a Jess: «Vos que crees en la Biblia, la odias, y yo que digamos no creo, no frecuento, me fascina», ¿no? Es decir, cómo a veces estamos cargados de ciertos prejuicios, uh-huh, precisamente porque nos criamos dentro de ciertos ambientes, y Leslie, que es totalmente desprejuiciada, digo, encuentra valores que para Jess son inexistentes.
Aburridos, ¿no? Sí,
exactamente.
Formalistas, sí.
Digo, descubre otras cosas, digo, ahí está también el tema, digo, que hemos vivido muchos de nosotros, la complejidad que tiene el hecho de nacer dentro de un determinado entorno religioso, ¿no? Entonces uno se cría con la religión como una costumbre, no como una práctica real de vida, y ese es uno de los grandes problemas, me parece, que enfrenta la iglesia en la actualidad, digo. Pero sobre todo me fascina la valoración que Leslie tiene de la Biblia. Por supuesto que acá no hay un despertar de la fe ni nada por el estilo, pero sí hay un interés, y uno dice,
una curiosidad,
exactamente. A veces pensamos que al resto del mundo no le interesa lo que la Biblia sostiene, y sin embargo acá aparece un elemento con el que uno se choca habitualmente, ¿no? De repente hay gente que empieza a preguntar porque realmente tiene un interés por saber cosas vinculadas con la fe, y que es totalmente desprejuiciada en sus preguntas y en su visión de la fe. Y eso a veces nos hace también pensar, a los que somos un poco más tradicionales, nos hace pensar que por ahí a veces nos equivocamos en nuestra forma tan tan cerrada de ver algunas cosas. Previamente a eso también hay un episodio muy interesante donde cuando ella le dice que quiere ir a la iglesia, le dice, bueno, pero te tenés que poner, de vestir de determinada manera. Dice, porque así como te vestís, no podés ir, ¿no? Digo, entonces esa cerrazón que se genera a veces por ciertas normas, tendencias, características que no son bíblicas y que se van de alguna manera trasladando a la iglesia. Bueno, esto daría, por supuesto, para muchísimo más, pero termina con el tema de la muerte. Y el tema de la muerte se le da en tema al libro, porque la relación entre ellos va a continuar avanzando, van a hacerse, de alguna manera, van a aliarse en contra de los que los molestan en la escuela, incluso también van a descubrir que algunos de los que los molestan, también ellos pueden llegar a tener algún tipo de vínculo desde otro lugar, ayudándolos en algunos problemas que tienen. Digo, está muy interesante también eso, porque el malo no es totalmente malo dentro del libro, sino que siempre hay una posibilidad de acceso. Es muy humano el libro y la propuesta del libro. Pero por otro lado, digo, esa relación se va profundizando hasta que un día Jess es invitado por su profesora de música a visitar el museo. Jess va, pero no le dice nada a Leslie, porque siente que la invitación es una cosa solamente para él y porque él tiene una especie de enamoramiento con la maestra. Y entonces sale, pasan una hermosa tarde en el museo. Él se siente fascinado porque nunca había estado en el museo, porque sus padres, como dijimos, son muy toscos y nunca se habían dado cuenta que tal vez esto a él le podía llegar a interesar. Cuando al revés, esa se entera, y es un momento clave en el libro, porque es un baldazo de agua fría para uno realmente cuando recibe la noticia, que está en la misma situación que el personaje. Bueno, nos enteramos que Leslie tuvo un accidente intentando cruzar con esa soga con la que cruzaban el río para ir a ese mundo mágico de Terabithia que vive en su imaginación. Sufre un accidente porque la soga se corta, se da un golpe y muere. Y entonces de repente el personaje se enfrenta con la realidad de la muerte de manera absolutamente cercana. Esto que está marcado al final del diario, ¿no? ¿Qué pasa cuando morimos? Y entonces ahí empiezan a funcionar en él todo este tipo de cosas que funcionan cuando enfrentamos a la muerte. La culpa de yo podría haber evitado, yo podría haber hecho algo, si yo lo hubiera invitado al museo tal vez podría haber, y para colmo Leslie se va a ir al infierno porque no iba a la iglesia, y empiezan todo este tipo de planteos y él empieza a caer, por otro lado, en un pozo profundo depresivo porque se quedó solo. Si ese vínculo con esa sensibilidad que a él tanto lo fascinaba y ese vínculo con una persona y con una amiga desaparece repentina y trágicamente.
Sí, sí.
Y entonces él, ahí la figura del padre empieza a cobrar, ¿no? Se empieza a dar cuenta el padre que la angustia que está viviendo. Hay escenas que son profundamente conmovedoras cuando lo llevan a él a saludar a los padres de Leslie. Digo, y uno siente todo el dolor y la falta de capacidad de él como niño para expresar ese dolor, para decir lo que hay que decir en ese momento, ¿no? Digo, si a los adultos nos resulta complejo, a un niño, a un preadolescente, digo, todavía más, porque hay un ámbito de incomprensión tan profundo en torno a lo que es la muerte, ¿no? Digo, la muerte es, desde un punto de vista estrictamente humano, la barrera final y definitiva. Entonces, frente a eso es lo absolutamente irreversible. Entonces digo, frente a eso, digo, todos pensamos, pero no siempre tenemos la capacidad de procesarlo, ¿no? A veces nos lleva muchísimo tiempo y a veces hay gente que no puede procesar nunca la muerte de un ser querido. Frente a todo esto, digo, volvemos siempre al diálogo este que leíamos recién, digo, la muerte se ve de otra manera cuando uno tiene fe y cuando uno tiene una fe trascendente, cuando uno piensa que hay algo más allá. Digo, ¿no? Y el libro muestra también que necesitamos creer, que necesitamos tener fe, que necesitamos un camino que nos lleve hacia otro lugar, digo. Y la metáfora del puente es muy clara, digo, necesitamos un puente que nos ayude a superar lo meramente material, para darnos cuenta que hay una continuidad de la vida más allá.
Y lo interesante también es mostrar que la fe no está para condenar, porque los chicos tenían una visión de que la Biblia, que el mensaje que habían recibido de la religión formal, era un mensaje condenatorio, cuando realmente el mensaje bíblico es un mensaje de redención, de salvación. lo cual muestra también el falso concepto al llegar a una escena como el de la muerte, pensando que lo que viene es condenación cuando Dios está buscando redención en el ser humano, ¿no?
Absolutamente. El otro día leía en el Evangelio de Marcos el momento en el que Jesús llama a los apóstoles, ¿no? Y entonces el primer encargo que les da es vayan a anunciar, en la traducción lenguaje actual dice, la buena noticia, ¿no? Uh-huh. Digo, y es muy exacta la traducción en ese sentido. Digo, la buena noticia. Yo me quedé pensando, digo, la buena noticia. Nosotros a veces, como muy bien decías vos, lo vemos como algo condenatorio. Digo, y cuando Jesús mandó a anunciar, dijo, esto es lo bueno que ustedes tienen que anunciar. Y hay una alegría en poder anunciar la buena noticia. ¿A quién no le gusta dar buenas noticias? Es verdad que en la vida cristiana hay dificultades, pero estamos anunciando la buena noticia. Y a veces perdemos de vista eso. Perdemos de vista que una persona no se puede acercar a Dios por temor. Se tiene que acercar a Dios por amor. Digo, por necesidad y con la alegría de encontrar una respuesta y no con el miedo porque de que si no encuentra esa respuesta
Dios te va a mandar al infierno, sí.
Absolutamente. Ahora, de ese pensamiento, ¿no? De Dios te va a mandar al infierno y presentar a Dios como el que nos va a mandar al infierno, cuando además es una deformación teológica y doctrinal absoluta, digo que merecería un análisis mucho más profundo del que podemos hacer ahora, pero pienso que todo eso trae aparejado también los otros problemas que aparecían mencionados en este diálogo que leímos, o que aparecen previamente en el libro. Es decir, el tema de vestir de determinada manera, actuar de determinada forma ritualista y todo lo demás, es el desprendimiento, es incomprensión de pensar Dios te va a castigar si no haces determinadas cosas. Digo, Dios nos ama a pesar de que hemos hecho determinadas cosas. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que siendo lo poquita cosa que somos, Dios nos amó igual en la condición en la que estábamos cuando llegamos a Él. Ese es el milagro del amor de Dios. Si nosotros empezamos a restringir esto, empezamos también a restringir el poder del sacrificio y del amor de Jesús. Y eso es algo que como cristianos no nos podemos permitir. A veces estamos muy aislados y nos aíslan nuestras ideas equivocadas. Hay que volver a leer la Biblia. Hay que leerla como si la leyéramos por primera vez, como Leslie cuando fue a la iglesia, ¿no? Veía como
quedó fascinado,
por primera vez. Así tenemos que recuperar el mensaje de la Biblia, como si lo viéramos por primera vez, con inteligencia, pero también con pureza.
el tema central de la película, Un puente hacia Terabithia, de Aaron Siegman, es lo que escuchábamos recién. Ahora queremos escucharle a usted con su visión de lo que hemos planteado con Ezequiel de Lutri. En nuestro sitio web encontrará los materiales que hemos presentado el día de hoy. tierrafirmertm.org. Audio para escucharlo, para descargarlo, así como el texto, la transcripción de la conversación con Ezequiel. Para opinar tendrá su lugar las conexiones a las redes sociales, artículos, los grandes temas y más materiales que allí están disponibles para usted. En nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le invitamos a suscribirse a nuestro boletín electrónico para mantenerse actualizado. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.